Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, y estamos en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy es un nuevo día, es un día soleado, fresco, helado todavía, y estamos aquí para hacer nuestros programas, y vamos a partir con el primero de ellos, que es sobre salud mental. Y hoy día tenemos un invitado muy especial que se va a presentar con nosotros y que viene de la Casa Azul de San Antonio. Él nos va a explicar, se va a presentar y nos va a explicar su trabajo y en el área de la salud mental que ejerce en San Antonio. Por favor, ¿te puedes presentar, Kevin?
Sí, hola, muy buenos días. Primero que todo, agradecer esta instancia. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Mi nombre es Kevin Valero Moyano. Yo soy terapeuta ocupacional de profesión. En estos momentos estoy trabajando en Casa Azul, que es un programa ambulatorio intensivo para población general. Y trabaja en el consumo problemático de alcohol y drogas. Esto en la ciudad de San Antonio. Bueno, no llevo mucho tiempo trabajando en Casa Azul, llevo aproximadamente 2 meses, pero he tenido experiencia en programas similares dentro de mi profesión.
Kevin, y cuéntanos, la Casa Azul, ¿cuántos años de existencia tiene?
Casa Azul es un dispositivo, fue el primer dispositivo de salud mental de San Antonio. Ya lleva prácticamente 13 años aproximadamente, así que es muy reconocida en la ciudad de San Antonio, así que hay muchas personas que han trabajado en cuanto a equipo profesional y también usuarios que también han asistido a Casa Azul. En el fondo, ha derivado igual la especialidad de Casa Azul. Ahora, bueno, nace como un programa de salud mental solamente ambulatorio, ¿ya? Y ahora se especializa en un programa ambulatorio intensivo para problemáticas derivadas del consumo problemático de alcohol y drogas.
Kevin, y cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de venir a conocernos? De saber de nosotros y cuéntanos.
La verdad es que es por una propuesta personal, la verdad. Como profesional de Casa Azul, me parece que tenemos que encontrar una plataforma para que conversemos sobre salud mental. Creo que lo primordial para derribar ciertos mitos, prejuicios, ya es tener una plataforma comunitaria donde todos podamos participar y aportar a la salud mental hoy acá en nuestro país.
Gracias, Kevin. Juan, sí, Juan, te pasa la palabra.
Buenos días. Estamos en la mañana grabando este programa acá en la Iglesia La Matriz y estamos en el espacio Efecto Secundario. Kevin, yo te quería preguntar, ¿por qué nace esta iniciativa? ¿Cómo nace, digamos? O sea, ¿quién toma la iniciativa de crear esa organización en San Antonio? Porque las organizaciones referidas a la salud mental, por lo menos en Chile, son súper escasas, digamos. Entonces, incluso es como un tema medio tabú, no se toca, como que la salud mental es una cuestión muy secundaria, entre comillas, digamos. Entonces me llama la atención, digamos, que en el puerto de San Antonio surjan ustedes y ¿dónde está el origen de esta organización?
Bueno, una radio comunitaria para comenzar es algo que yo ya estoy pensando hace un par de años atrás. La verdad es que, bueno, dentro de mi experiencia laboral he estado trabajando en escuela también, en salud pública, o sea, en educación pública. Y siempre tuve ese interés de instalar una radio, ya porque muchos temas que pasan hoy día en educación, por ejemplo, sobre todo en convivencia escolar, está muy dentro de las escuelas. Y yo necesitaba, como profesional del programa de integración escolar en el que me dediqué un par de años, necesitábamos abordar temas, pero que esos temas salieran de la escuela. Porque la escuela todavía está como muy cerrada, no es un espacio abierto a la comunidad. Entonces, desde ahí, desde esa problemática, yo necesitaba instalar algo, ¿ya?, para que la educación y la escuela fuese abierta a la comunidad y se diera información, se conversara también de algunos temas de que pasan también en los establecimientos, que pasan también en las dinámicas de las propias escuelas, ¿ya? Y eso lo llevé ahora a mi experiencia en salud mental, porque la salud mental está muy es muy clínica hoy en día. Ya está muy desde los se trabaja, pero se trabaja en los centros ya especializados. No hay algo que no viene gente y va a ingresa por su cuenta a conversar, por ejemplo, con profesionales o con usuarios de salud mental. Yo creo que la comunidad es algo todavía muy segregado, siento yo.
Kevin, sabes que hay una diferencia también entre las personas o las organizaciones de salud mental que se dedican solamente a la salud mental mirado desde un punto de vista como técnico, digamos, como clínico. Claro. Pero existen otras organizaciones que son muy escasas, y ahí estamos metidos nosotros, Radio Diferencia, que tenemos un carácter reivindicativo, claro, además de lo técnico o de lo clínico.
Claro.
Entonces, nosotros, por ejemplo, nos vamos a manifestar, por ejemplo, si veíamos que hay una ley que no favorece, digamos, a las personas que tienen discapacidad psíquica. Y ahí nos vamos a manifestar y vamos a dar nuestro punto de vista. Entonces, esa diferencia también es importante hacerla, porque nosotros nos ligamos a veces con otras organizaciones, como la Casa Club, que prestan servicio al hospital en talleres, digamos, para apoyar el proceso de una persona que tiene una enfermedad, o otras organizaciones, pero no tienen un carácter reivindicativo. Claro. Ellos solamente les pagan un sueldo, qué sé yo, y trabajan por el y buena onda y todo lo que quieras, digamos, pero más allá de eso no van a ir para comprometer a veces su trabajo, digamos.
Claro.
Porque tú sabes que cuando hay una organización tiene un carácter reivindicativo, se está mojando el potito, como se
claro.
dice, ¿eh?
Sí.
Eso.
Sí, yo creo que también la experiencia misma de los usuarios que participan en este tipo de programas, por ejemplo, yo creo que es válido que se haga parte también como una mirada desde la experiencia y desde cómo pueda su experiencia aportar a otras personas también con alguna problemática de salud mental. Yo creo que eso también es importante que haya un espacio como este donde personas que tengan alguna situación de salud mental puedan también conversarlo, ¿ya? También desde lo profesional, ¿ya? Desde los equipos profesionales también puedan dar información no tan solo a los usuarios, sino que a la comunidad en general. Yo creo que eso es importante también hoy en San Antonio. Y por eso es esta iniciativa, ya que quiero tratar de establecer en Casa Azul, ya junto a todo el equipo, y llámese equipo a los usuarios de Casa Azul y a los profesionales también que trabajan hoy conmigo.
Kevin, es muy importante la labor que ustedes cumplen y que cumplimos, como dice Juan, las organizaciones colectivos sociales de salud mental, porque está constituido por personas que son usuarios de salud mental y personas profesionales muchas veces también, pero se parte de que somos los protagonistas, estamos en primera línea y damos testimonio de cómo es la situación de vivir un problema psiquiátrico. Y el hecho de que nosotros estemos funcionando como todo el mundo lo hace, porque seguimos estrictamente, adherimos con un compromiso personal con el tratamiento médico, farmacológico y terapéutico psicológico, y un entorno adecuado que nos permita funcionar, como digo, como todo el mundo, que es una enfermedad como una diabetes, como una hipertensión, que tratada médicamente, las personas funcionan como todo, y es una manera también de derribar mitos, prejuicios, estigma y discriminación. Y yo quería preguntarte, me parece que los dispositivos de patología dual tienen realmente el apoyo necesario de parte del sistema de salud, público de salud, de servicio de salud, porque al parecer aquí en el Hospital Psiquiátrico de Salvador había un proyecto de patología de un dispositivo de salud de patología dual que por falta de financiamiento quedó en el aire, no siguió funcionando. Entonces yo te pregunto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se financian? ¿Y qué apoyo tienen?
El programa ambulatorio intensivo es un programa que financia Senda, ¿ya? Senda coloca los recursos, ¿ya? Y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio es el que administra estos recursos, ¿ya? Desde ahí se establecen, el financiamiento para que estos programas puedan funcionar en cuanto al equipo profesional, ya a la infraestructura, que es súper importante también, y a todo lo que tenga que ver relacionado al trabajo en sí, ya tanto a las sesiones individuales como a sesiones grupales y talleres, ya que se ejecutan en este dispositivo. En el fondo, como muchos programas, no tan solo de salud, hay un ente gubernamental que se encarga de entregar los recursos y los servicios de salud en este caso son los que estiman y administran este tipo de recursos para que funcionen estos programas.
Bien, y para ir cerrando, ¿podrías hablar un poquito de la experiencia que viven los chiquillos? ¿Cómo se siente? ¿Qué logros tienen con ellos? ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Qué nos pudieras comentar un poquito de la experiencia de los chiquillos?
Sí, hay se está generando comunidad dentro de estos programas. ¿Cómo hacemos comunidad? En el fondo es integrar a muchos usuarios que asisten ya a la rutina. ¿Y esto qué significa? Hay una rutina de actividades ya que son todas enfocadas en talleres grupales. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los usuarios conozcan las experiencias de cada uno, ¿ya? Conozcan también las experiencias personales también de los profesionales y podamos también compartir un grato momento teniendo como énfasis generar actividades que se realizan rutinariamente. Por ejemplo, como un desayuno, ¿ya? Luego de eso podemos también generar un taller grupal, ¿ya? Luego de eso también podemos, si es posible, almorzar juntos, ¿ya? Entonces, eso también, en base a esta dinámica, es que yo digo y pienso que podríamos también generar un espacio y replicar un espacio como el que se da en estos momentos aquí en esta radio.
Juan, ¿tienes alguna pregunta antes de cerrar?
Sí, yo lo que quiero preguntarle es que tú, Kevin, hablas de los recursos de Senda, qué sé yo, que lo administra el Servicio de Salud. ¿Esos recursos tú consideras que son suficientes, que son escasos, que son ratones? Digamos, o sea, ¿qué crees tú? Porque a veces con pocos recursos se pueden hacer buenas cosas, digamos, buenas iniciativas, qué sé yo. Pero hay veces que son tan escasos los recursos que realmente no se puede mucho como avanzar, digamos, en el sentido de crear actividades que vayan generando un crecimiento de la organización, ya sea a nivel grupal o individual. Eso.
Sí, en cuanto a recursos, yo creo que siempre falta, ¿ya? Sobre todo en fenómenos que impactan a la sociedad tan fuertemente hoy en día. Bueno, después de la pandemia todos sabemos que la salud mental en Chile se visualizó ya de que la salud mental, la verdad, pasa por una crisis, ¿ya? Todos nosotros en algún momento tenemos o hemos vivido o tenemos un conocido que pasa por alguna situación de salud mental. Entonces, después de eso, la verdad es que los recursos, por ejemplo, el presidente Boric hace un par de semanas visitó San Antonio, visitó las dependencias las dependencias donde se ejecutan estos programas de salud mental. Disculpen. Y bueno, ahí se firmó la ley de salud mental después de cuánto, después de muchos años. La verdad que tenemos recién una ley que asegura o pretende asegurar el financiamiento hacia y la mirada también que se tiene con respecto a los fenómenos de salud mental. ¿Ya?
Kevin, disculpa que te interrumpa ahí. Lo que pasa es que, mira, con respecto al tema de los recursos y de la ley que tú hablas ahora, nosotros, Chile tiene récord, digamos. Chile es el país, creo que después de un país africano por ahí, con el presupuesto más bajo a salud mental del presupuesto total de salud, ¿cierto? Chile creo que hasta hace poco tenía como un 2,3, un 2,4%. O sea, creo que era el más bajo después, como te digo, de un país, de estos países africanos, así que claro, viven como en el siglo XV, digamos. Claro. Entonces, y con respecto al tema de lo que tú dices de la pandemia, o sea, la pandemia en realidad, claro, hay mucha gente que quedó afectada, que tiene algunos puede tener algunos trastornos, algunos desequilibrios, digamos, pero no necesariamente enfermedades mentales, patologías, digamos, ¿ya? Patologías que necesiten ser tratadas, como es tratada una esquizofrenia o una bipolaridad, qué sé yo, que son permanentes, que son, sí, la persona los tiene desde mucho antes de la pandemia. Entonces, eso, porque yo te digo, o sea, Chile es un país que estamos muy, muy atrasados, estamos muy atrás. Sí, Raúl.
Kevin, dos cosas, ya tenemos que cerrar. Brevemente, un par de palabras que nos dijera cómo ha sido la acogida de parte de la comunidad de San Antonio con la Casa Azul, con los usuarios que ahí participan. Y brevemente, y algunas palabras tuyas en la despedida.
Casa Azul, quiero ahí hacer como un... nos lleva 13 años, lleva prácticamente dos décadas ya de existencia. Ahí corregir ese dato. Como yo lo mencionaba al comienzo, Casa Azul es un dispositivo muy conocido por la comunidad, ¿ya? Si uno va a San Antonio y le pregunta, oiga, ¿dónde queda Casa Azul? Van inmediatamente a saber dónde queda Casa Azul, ya, aparte que es una casona muy grande, que está en una zona de San Antonio muy concurrida, en una avenida principal. Así que la verdad es que muchas personas, y lo conversábamos con el equipo hace un par de días, tienen muy buenas referencias del trabajo que se realiza en Casa Azul, ¿ya? Bueno, yo llevo un par de meses nomás, pero
la acogida de la comunidad ha sido buena.
Sí, es buena la acogida de la comunidad. Hay como hay un sentido de identidad también de los propios usuarios también que han participado aquí en este dispositivo. Y bueno, y para finalizar, estoy muy agradecido también de poder estar aquí hoy día con ustedes. Los felicito por la radio, ya por Radio Diferencia. La verdad es que es una experiencia que muchos programas deberíamos replicar, ya muchas comunidades deberíamos replicar. Así que los felicito, muchas gracias y espero poder seguir en contacto con todos ustedes.
Por supuesto que no perdamos el contacto y cuento con nuestro apoyo en lo que estime necesario para hacer el proyecto que ustedes tienen en mente. Así que gracias, Kevin, y por la oportunidad, y nos veremos tal vez próximamente en otra ocasión.
Gracias, Kevin. También me despido. Ojalá que el vínculo es lo más importante que quede, digamos, que quede ese vínculo permanente, porque yo creo que se podría a futuro a lo mejor tener una gran organización, así como fue en su momento algunas organizaciones acá en Chile que coordinaban, digamos, a las organizaciones sociales. Y en este caso, que es un tema específico, que es el tema de la salud mental, podríamos también tener una gran organización de que una a todas las organizaciones que existen para así golpear más fuerte cuando sea necesario.
Exacto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estamos ahora en la sección Historia y Ciencias, sección de nuestro apreciado socio José Ciudad. ¿Cómo estás, José?
Muy bien.
Cuéntanos, después de un periodo de fuerza mayor que no pudiste estar aquí presente en tu sección, te tenemos de vuelta.
Sí.
¿Y qué nos traes para ahora, José? ¿Qué nos puedes comentar?
Voy a hablar de un género de aves extintas.
Vamos, José.
Resulta ser que cuando fue la extinción masiva de los dinosaurios, que acabó con prácticamente el 99.9% de la vida sobre este planeta, millones de años, como 9 o 12 millones de años después, apareció un género de aves muy extraño, muy raro, que voy a citar dos: la Giganteus y la Quenequén. La Giganteus era una ave de clima tropical que vivía en Alemania. Alemania no es un país tropical, pero en esa época, después del Jurásico, es una selva Alemania. Y resulta ser que está la Giganteus, que era un ave de casi 1,80 m y que pesaba casi 120 kilos. Más hacia épocas más cerca de la nuestra, el máximo representante de las aves terror fue la Quenequén, que tenía una altura de 3,25 m de altura y que pesaba casi 400 kilos.
José, ¿y esas aves llegaron a un máximo desarrollo como especie? Y eran muy agresivas, eran carnívoras.
Las aves terror eran carnívoras. Se han hecho diferentes estudios sobre la mandíbula de ellas, el pico, y se ha llegado a la conclusión de que eran unos cazadores, eran depredadoras carnívoras.
Claro, y Y dime una cosa, José, ¿por qué razón te interesó el tema, te llamó la atención? Cuéntanos.
Me llamó la atención porque yo he observado de que hay aves de nuestro tiempo, como los avestruces, que también descienden de esos mismos géneros, pero que no son tan agresivas como esos géneros, porque resulta ser que un ave, un quereclén, era capaz de partir una barra de metal de una pulgada y medio de un solo picotazo.
Sí, sí, sí. Es que tal vez todas las condiciones del medio ambiente, alimentación, de tal forma disponibles, que provocó ese magno desarrollo de esas aves y su agresividad que tenía para buscar alimento.
Sí. Ahora voy a dejar de lado el tema de las aves terror y me voy a centrar en otro tema, más de nuestro tiempo.
Dale.
Lo que yo he observado es que en Sudamérica existe un cocodrilo que muy poca gente ha estudiado a fondo, que es el Cocodrilus intermedius de Venezuela y Colombia. Resulta ser que el Cocodrilus intermedius es un animal de gran tamaño, o sea, de 4 metros 80 de largo, el más grande quizás hasta 5 metros 20, y con un peso de más de media tonelada o tres cuartos de tonelada, 700 kilos, entonces es un monstruo el cocodrilo. Sin embargo, este animal está en vías de extinción, lamentablemente, por la caza indebida, indiscriminada que hubo por su piel para la industria peletera. Sin embargo, se están tomando acciones en diferentes direcciones para tratar de salvarlo de la extinción a este cocodrilo, que es el depredador más grande de Latinoamérica.
Sí, y habría que, para ir cerrando, José, esta especie de cocodrilo no ha sufrido muchas variaciones como animal desde los tiempos de los dinosaurios.
Sí, pero es que el cocodrilo de los orinocos no es de los tiempos del dinosaurio, sino que nació en el Pleistoceno. En el Pleistoceno hace 56 millones de años atrás, y los dinosaurios se habían extinguido 9 millones hacia atrás. O sea, entre la extinción de los dinosaurios y el nacimiento del cocodrilo del Orinoco pasaron 9 millones de años.
Sí, o sea, bueno, tan específicamente hablando de ese tipo de cocodrilo, claro, está ocurrido 9 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Pero la especie así como cocodrilo ya existía en los tiempos de los dinosaurios.
Sí.
Lo otro, para cerrar, José, se agrega.
El cocodrilo más grande del mundo que ha existido es el Sarcosuchus imperator de Senegal hace 185 millones de años atrás. Era un monstruo de 8 toneladas y medía 12 metros y medio.
Ya, es inmenso. Bien, José, te agradecemos tu participación y esperamos, después de tanto tiempo, que tu sección sea lo más frecuente posible por tu interesante tema que te gusta tratar.
Ya, muchas gracias a todos. Chao.
Chao.
Hola amigos y amigas de Radio Diferencia, acá estamos en su programa Catarsis y con la subdivisión del programa que nos trae Arte sin Cura, donde hablamos de los artistas contemporáneos y también algunos no tanto, de la historia del arte con Lois. Que Lois nos trae siempre algún artista interesante. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Bastante bien, Juan. Te traje a Oscar Kokoschka.
Ah, excelente, Lois, excelente artista. A mí me encanta Kokoschka.
Dice, el mismo se autorretrató como artista de degenerete en el año 1937, cuando empezaban las listas negras del nazismo que censuraban a los pintores contrarios.
A los degenerados.
Bueno. Sus primeros retratos fueron mal recibidos. Quería reflejar el interior de sus clientes. El poder de la música, 1918, seguidor de la música clásica y la ópera, contrapone esa afición con la realidad de los niños hambrientos de esos años. Figura clave en la pintura europea del siglo XX. Fundador de la Escuela de la Mirada, la exposición del Guggenheim revisita a este autor de un expresionismo comprometido con la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y del siglo XX.
Oye, Lois Kokoschka hizo unos autorretratos geniales, que eran muy, muy, muy singulares, muy característicos de él, donde se tomaba las poses, suponte tú, como mirando desde abajo hacia arriba, ahí empuñando los pinceles. Hizo unos retratos singulares, o sea que hasta el momento no se habían hecho, digamos, en una línea bien como te dijera yo, diferente al resto.
Ya. Dice aquí, dibujó, pintó y escribió sobre su dolor ante el hambre, la crueldad y la guerra. Pasó a integrar después en la temida lista de los astros de lo dije. También se le acerca cuando nacía el psicoanálisis de Freud y los pintores Klimt y Schiele, y fue consecuencia dando valiosas obras de su autoría a entidades como la Cruz Roja y entidades de acogida de niños afectados por el hambre durante la guerra. Tenía además una singular sensibilidad religiosa. Le han llamado el pintor de almas. También se encuentra el pintor belga James Ensor, otro genio del expresionismo. El Museo Guggenheim de Bilbao y el Museo de Arte Moderno de París decidieron revisitar su historia y exponer más de 160 obras que dibujan su asombrosa trayectoria, que constituye un testimonio de su tiempo. Para los más conocedores, él fue uno de los mejores pintores de su época y de la historia reciente. Fue llamado Un enfant terrible en Viena, un niño terrible. Sus primeros retratos entre el 1907 y el 16. En aquellos años el movimiento modernista en Austria buscaba la unidad de las bellas artes a través de un lenguaje con formas orgánicas entre el arte y la arquitectura. Pero Kokoschka se reveló y se afirmó en un lenguaje distinto a través de sus dibujos y textos que anticiparían el movimiento expresionista, subraya la curaduría. Esas primeras escandalizaron al público y la crítica lo denominó salvaje. Tuvo el apoyo del arquitecto Loos, quien impulsó su apoyo a que numerosos integrantes de la sociedad vienesa le hicieron encargo, pero ellos no siempre quedaban conformes con la manera incisiva en que los pintaba. Kokoschka cruzaba un manierismo exagerado con su expresionismo para hacer surgir el mundo interior de la persona retratada. Esos retratos requebrajados y en capas que develaban más allá que solo el exterior de sus clientes no eran del gusto común y surgían además en momentos en que esa obra era eclipsada por los exitosos Klimt y Schiele. Pero él con certeza había superado los de Alex Clásico en la pintura de retratos y los representaba como un instrumento capaz de revelar el yo interior del modelo analítico, sostiene la curaduría, y entre los primeros retratos se expone el de Lowe's en el año 1909 y otro retrato sobre Alma Mala en 1912. Este último es sobre la muestra y la viuda del compositor Gustav Mahler, con quien tuvo una apasionada y tormentosa relación en Viena durante 2 años. Habría sido amor a la primera vista y con un hecho que habla de las sensibilidades compartidas. Sucedió en el momento en que Alma interpretaba en el piano la última aria de la ópera Tristán y Isolda de Richard Wagner, pero ni esos momentos pudieron contra el carácter obsesivo y celoso de Kokoschka. Alma no pudo soportar al artista ni a su modelo de vida, a pesar de que habría sido su gran amor. Kokoschka también fue autor de hermosos paisajes que evocaban su entorno, como los verdes de los Alpes en el Paseo de los Dolomitos. Siguió en su estilo genuino y el único adjetivo que aceptó fue el del expresionista. Soy un expresionista, dijo un expresionista, porque no sé hacer otra cosa que expresar la vida, decía. Y trabajaba con la crispación de las líneas al máximo.
Oye, Lois también pintó unos paisajes también urbanos, ¿eh? De la ciudad, digamos, de vistas, digamos, panorámicas de la ciudad, sí, con los edificios y todo.
Pero, digamos, Juan, te quiero consultar, aparte del año en que tú hice eso, ¿en qué ciudad vivía en ese momento?
No me acuerdo exactamente en qué ciudad vivía en ese momento, pero como te digo, él expresó no solamente el paisaje natural con árboles, claro, qué sé yo, como más campestre, sino que también hizo mucho paisaje urbano.
¿Sabes tú que cuando comencé a pintar por allá, por el año 1978, 80, vi la vida de un pintor que en Alemania, no me acuerdo cuál es, estamos hablando 40 años atrás, yo me acuerdo perfectamente porque se embetunó los colores con la yema en los dedos y pintó con las manos, claro, sin usar el pincel, y salió salvaje.
¿Sí?
Yo no lo puedo hacer. Juanito.
Mac Beckman.
Él, sí, Max Beckman, sí, él.
Mac Beckman.
Mac Beckman con 2 N.
Murió en Estados Unidos, ¿verdad? Porque también tuvo problemas con los nazis, al final estuvo en Estados Unidos y ahí se dedicó a hacer clases. En la universidad aparece clases de arte y falleció al final en Estados Unidos. Ya, Lois, ¿cómo estamos con el tiempo, chiquillos? Estamos a un minuto, minuto de que termine el partido. No vamos a tener alargue.
Yeah.
Oye, Lois, bueno, buen pintor nos trajiste hoy día, pues. Kokoschka es un tremendo artista. Gracias, porque a mí me encantan los expresionistas. Yo me considero también un expresionista, sí. Así que encantado. Ojalá que sigamos en esta línea la próxima semana, trayendo a estos artistas tan connotados de Europa, que marcaron un hito dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y un proceso difícil para lo que vivió Europa. Imagínate, sí, ellos vivieron dos guerras seguidas, digamos, dos guerras al hilo.
Sí.
Así que muchas gracias por habernos... Bueno, amigos, ya estamos terminando. Arte sin cura de Catarsis. Así que gracias, Tomás, ahí en los controles, en las perillas. Y nos vemos, nos escuchamos un ratito más con el siguiente espacio. Regresamos en Catarsis, amigos y amigas de Radio Diferencia, para iniciar nuestro espacio de poesía y de literatura con mi amigo José. Estamos hoy día en el Tintero Luminoso. En los controles, Ángelo Oces, y ahí tomando una foto está Tomás Valenzuela. Tomás, ya, nos vamos a ir ahora con Tintero Luminoso con mi amigo José Arancillo. ¿Cómo estamos, José?
Bien, oye, hola amigos todos, espero que estén todos bien. Ya se están viendo más solcito, pero no se descuiden, abríguense bien.
Sí, estamos medio desmantelados hoy día el programa, ¿no? Estamos solitos.
Sí, sí. ¿Te he echado de menos, pues, amigo Juanito?
Sí, porque estamos al pie del cañón nuevamente.
Qué bueno.
Recuperado.
Me alegro. Mira, hay un tema. Hace poco yo pasé por aquí, por la parroquia, por el frente, y me vi un montón de personas ahí, tenían una reunión social.
¿Ahí afuera de la matriz?
Sí.
¿Ya?
No le saqué foto por respeto a ellos, ¿no?
¿Ya?
Y yo casualmente traigo un cuento, se llama Un escrito, que es un poquito largo, pero... es en base a eso.
En base a las reuniones.
A las reuniones, son todas personas con problemas
de alcoholismo,
droga, etcétera.
Ya.
De las cuales hay una conocida mía.
Que acá en el barrio Puerto es bastante, digamos, frecuente eso.
Sí, sí, no solamente en el puerto, sino que casi todo
el país.
Todo el país, porque ya
en las ciudades grandes se ve mucho.
Estamos adelantados, muy adelantados en toda la tecnología, pero no se puede parar esto que causa tanto daño.
El abandono,
todo.
La falta de oportunidades.
Exactamente. En mi barrio, una realidad. A veces me hago invisible para ver más, o quizás es parte de mi imaginación que veo, sin estar presente en mi propio barrio. Pasan tres perros corriendo por la calle. Uno se para en una puerta y olorosa. Para la pata y sale corriendo tras los otros canes. Se detiene frente a un hombre, lo olorosa, le mueve la cola y sigue su carrera. El hombre sigue su andar con una batería de auto y tumbado al lado contrario para equilibrar el peso. Corren algunas personas apuradas al trabajo. Pasa un bus y un par de autos. El camión del gas, un carro de carabinero de blanco y verde. Parece para mí que son del Wander. Un auto blanco se detiene y baja un joven apurado. Mira a ambos lados, cruza la calle, sube una escala, golpea la puerta, sale una mujer, saca la cabeza y mira hacia abajo y pregunta, ¿qué desea? El joven nervioso responde, quiero un paquete de hierba. La mujer vuelve a mirar hacia abajo, cierra la puerta, al minuto vuelve con el pedido y cobra. El joven se retira rápidamente con su vicio, se sube al auto y se va feliz. Al rato sube un angustiado, y lo mismo, pero compra unos papelillos de pasta base y sale apurado. Sube un poco más y en un recodo saca un papelillo, su pipa, un encendedor y aspira su vicio hasta quedar ido. No tiene ninguna meta, solo juntar dinero para su vicio. En cambio, la mujer hace dinero fácil a costa de estos viciosos. Nadie para estas personas, mientras la debilidad de muchos por la vida caen en un abismo sin regreso, robando o asaltando, y algunos pidiendo monedas con cara de humilde, y hasta sucumbir en la locura. Son los rincones de mi barrio. Esto, después que la lluvia limpió las calles y el aire, pero no pudo limpiar a los hombres del vicio y de quienes lo fomentan sin escrúpulos.
Bueno, tu texto está muy, muy, muy bien hilado, nos muestra una realidad, digamos, que es latente, que está siempre, como dices tú, en todos lados, y que a veces muchos no quieren verla, digamos. Porque una cosa es verla, o sea, una cosa es no verla y otra cosa es no querer verla.
Exacto.
Que es distinto, digamos, porque estoy... hay algunos que saben que está ahí, que saben que esta realidad es una realidad que se da hace mucho tiempo. Antes era el tema del alcoholismo, digamos. Claro. Pero ahora, en los últimos años, cuando se sumó el tema de la pasta base, por ejemplo, es una cuestión realmente dramática, José.
Sí, es bastante, porque lamentablemente la droga, tú la tomas una vez y no la sueltas nunca más.
Claro,
o ella no te suelta más, bien
claro,
dicho.
Por ejemplo, el tema del alcoholismo no es como tan dramático como la pasta base, porque la pasta base los lleva a tal desesperación del consumo.
Exacto.
Que son capaces de cualquier cosa por tener, digamos, los recursos para poder comprarla.
Es que lamentablemente no soy muy entendido en la materia, pero eso llega directamente al cerebro.
Sí.
La pasta base.
Mira, nosotros,
a dos meses el cerebro, claro. Y después desea más.
Mira, nosotros que somos una organización que estamos tratando de ayudar a las personas que a veces llegan a la radio y que tienen problemas de consumo, cuesta mucho a veces mantener a los chiquillos que están en la radio y que han tenido algún problema de consumo, mantenerlo enriedados, digamos.
¿Ah? Sí.
Cuesta mucho, es complicado.
Lamentablemente, ellos van a un recinto donde... tratan de sanarlo personas en forma, algunos anónimos y otros que lo hacen de muy buena voluntad. Se juntan asistentes sociales, médicos que cooperan, ayudantes, etc. Los mismos personas que están ahí, cocinan, hacen aseo y limpian el hogar. Pero llega un momento que se olvidan de todo eso. Y se arrancan.
Claro, yo fíjate que he oído también de que los recintos estos de que son de rehabilitación pública, que son pagados por el Estado, tienen muchas deficiencias y son muy pobres y no tienen buena plata para hacer talleres, para hacer esto, para hacer este otro. Entonces los cabros a veces no aguantan. En cambio, si tú vas a una clínica privada, una clínica psiquiátrica privada, donde tienen todos los medios... ahí tenés como más posibilidades de poder rehabilitarte y poder salir adelante. Pero, como dices tú, muchos se arrancan de estos hogares públicos que son... Todos sabemos cómo es la salud pública en Chile.
Sí, pues sí, eso es lamentablemente.
¿Y nos vamos con otro?
Sí, nos vamos con otro porque el tema es bastante largo y no muy agradable, que digamos.
Pero hay que enfrentarlo.
De eso sí que estoy muy de acuerdo contigo.
No hay que hacerse el tonto, digamos. Frente a esa realidad.
Vamos a escribir un poquito de la soledad. Destino. El tiempo se une a través de las manos, de las miradas y del amor. Se cuentan su vida, sus gustos, sus recuerdos, se abrazan y se prometen amor eterno. Se acompañan por el resto de su vida. Pero tristemente algunos pierden el equilibrio de amor. Y vuelan a otra alma, sin completar su promesa, ya sea él o ella. Otros se elevan al cielo en busca de su estrella, dejando tristeza en su pareja. La vida tiene muchos caminos, en especial en el amor, como en la elección de tu sendero a seguir. A veces se camina en soledad y tristeza, no por desearlo, más bien por abandono de quienes te rodean o simplemente por querer olvidar quién eres ahora. Olvidan que el tiempo no para. A veces no lo entiendo, pero uno está vivo y hay que seguir. Mientras tanto escribo relatos, vivencias y poesía para escapar de mi destino y de todo aquello que me rodea con la calma del ocaso y del tic-tac del reloj.
Qué bonito, José, felicitaciones.
Gracias.
Ya hemos llegado al final, José, de nuestro espacio, Tintero Luminoso, el espacio literario de Catarsis. Así que nos estamos viendo la próxima semana, José, y aquí te esperamos y ojalá que el equipo de literario de Radio Diferencia venga más fortalecido, porque hoy día llegó medio enclenque, digamos, con un solo integrante nomás. ¿Ah?
Sí, bueno, nos vemos esta semana. Tengo la agenda para los sábados de todo el mes de agosto ocupada. Tengo muchos eventos. Yeah. Y no los voy a poder ver hasta los primeros días de septiembre. Así que ya, yo lo lamento bastante. Ojalá pudiera volar y venirme acá y después volver a donde voy a estar.
Ya, pero el tiempo pasa volando, así que tranquilo.
Listo, ya. Que chao. Estén muy bien. Chao, chao.
Chao, José.
Hola queridos autores y autoras de Radio Diferencia, aquí comienza el programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia ONG. La página web de la Radio Diferencia es www.radiodiferencia.cl.
Hola amigos y amigas, estamos en nuestro espacio Arriba de la Pelota, en el deporte que está en estos momentos a nivel mundial, el tema del deporte con los Juegos Olímpicos. Ayer en el fútbol, ahí España se coronó con la medalla de oro en un partidazo con Francia. Y así que todos los amantes del deporte están entretenidos en este mes, digamos, de Juegos Olímpicos. Estamos con mi amigo Jackson. ¿Cómo estamos, Jackson?
Hola, autora. Yo bien.
¿De qué nos va a hablar hoy día Jackson en este programa Arriba de la Pelota?
Bueno, hoy día en el programa deportivo Arriba de la Pelota yo voy a hablar del partido del Inter de Milán.
Ya, que el Inter de Milán, equipo Inter italiano.
Equipo italiano, sí, la calle italiano. Atención, autores y autoras, aficionados del fútbol. Dice así, domingo 11 de agosto, el Chelsea versus Inter de Milán. A las 10 a.m. en partido amistoso.
Ah, partido amistoso.
Amistoso,
ya.
Claro, el último amistoso. Y el sábado 17 de agosto, el Inter Milán va a jugar de visita contra el Genoa. A las 12 y media p.m. por la Serie A de Italia.
Ya.
El sábado 24 de agosto, Inter de Milán recibe al Lecce de local a las 2:45 p.m. por la Serie A de Italia. Y cierra el viernes 30 de agosto, Inter de Milán versus Atalanta de local, 2:45 p.m. para la Serie A de Italia.
Ya, oye, a ti te gusta el fútbol italiano, ¿eh?
Sí, me gusta el fútbol
italiano. Además que tú tienes apellido italiano.
Sí, apellido italiano. ¿Ah? Sí, claro.
¿Te gusta ese país?
Sí, me gusta ese país.
¿Tienes los descendientes, tus ancestros, digamos, son de allá? ¿De qué parte? ¿Siciliano o no?
No, de Italia, de...
¿De qué parte, de qué ciudad, de qué zona?
¿De qué zona?
¿De qué región?
De
qué
región, de la ciudad de Milán.
Ya.
O sea, mira, así que para que me conozcan, me gusta el fútbol italiano porque es mi fútbol favorito.
Ya, no, si Italia es un gran país.
O sea, claro, estoy de acuerdo.
Buenos artistas, buena música, sí, ópera italiana, para
claro,
qué decir.
Sí, ¿no? Claro.
¿Y qué está pasando en el fútbol local, Ángelo, acá en...?
Bueno, en el fútbol local, Colo Colo hoy juega contra la Universidad de Chile.
El clásico, el super clásico.
El clásico 196.
Ya, ¿y cómo ve el partido? ¿Quién va a ganar?
Yo creo que va a ganar Colo-Colo.
¿Sí? ¿Crees que va a ganar Colo-Colo? ¿Lo ven mejor que la U?
Lo ven mejor que la U, claro.
Ya. ¿Y la Católica nos visita acá en la zona esta semana? ¿Viene a jugar con Everton en Sausalito?
Sí, yo creo que la Católica es un buen equipo, pero tiene que ganar.
Pero Everton ha estado bastante parejo, ¿eh? No, sí. Everton ha hecho una buena campaña en el último tiempo.
Claro, sí. Eso.
¿Y qué pasa con los Juegos Olímpicos? ¿Lo has visto?
No me gustan los Juegos Olímpicos. No me gusta, no es mi gusto.
Ya, pero el fútbol olímpico tampoco.
Tampoco me gusta. No.
Nada.
Eso.
Y, oye, Ángelo y...
Jackson.
Me confundo con el que está allá en las perillas, Ángelo Oces.
No importa.
Jackson.
Dime.
Y además que Ángelo también es nombre italiano.
Claro, sí, sí. ¿Ah? Claro, no sabía. Bienvenido.
Estamos aquí nos faltan las puras pastas, los puros tallerines aquí en la mesa.
Claro,
¿ah?
sí.
Oye, Jackson. Dime. Y aparte del fútbol italiano, ¿qué otro fútbol europeo te gusta?
¿Qué otro fútbol europeo me gusta? El fútbol español.
Ya.
El español. Ahí,
tú eres ahí como hincha del Barcelona. Ahí,
del Barcelona, del Real Madrid.
Ya, el Real Madrid. ¿Te encanta el Real Madrid?
Me encanta el Real Madrid, sí. Claro. En buen equipo, el Real Madrid tiene mejores jugadores. La llegada de Mbappé, que es francés, y que le da muy bien el Real Madrid, va a ser un buen jugador. Va a hacer muchos goles por el Real Madrid.
Oye, además el fútbol español está en estos momentos súper alto, súper alto. Ganaron la Eurocopa, ahora ganaron los Juegos Olímpicos.
Sí, claro.
Están como mandando, digamos, en Europa los españoles.
Sí, claro. Sí, los españoles son un buen equipo, tienen buena técnica para la pelota, para el fútbol. Y España fue mejor que Inglaterra.
Oye, Jackson.
Dime.
Ya, nos está quedando poquito tiempo, ¿sí? Pero me gustaría saber cómo ves a la selección chilena para lo que se viene en septiembre, ¿cierto? Que se vienen dos partidos importantes en la clasificatoria para el próximo Mundial. ¿Se ve media débil? ¿Se ve más o menos? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que a la selección chilena de Ricardo Gareca lo veo que está muy mal. Le falta más técnica para los partidos que se vienen. Y le falta más técnica, Juan, y a todos los auditores que están escuchando, reescucha, que la selección chilena tiene que ganar. Sí,
más encima jugamos con los campeones del mundo, con Argentina.
Claro, con Argentina, que perdió 1-0 en la Copa América.
Ya, Jackson, nos estaríamos encontrando la próxima semana en este mismo espacio.
Ya.
Arriba de la pelota del programa Catarsis.
Ya.
Gracias. Por haber venido, y nos encontraremos la próxima semana también ahí con los chiquillos que están en los controles, con Ángelo Oces.
Chau, auditores, auditoras, que estén bien. Nos vemos el próximo sábado con su programa Arriba la Pelota y que Fuerza Inter Milán. Chau, auditores, auditoras.
Chau, amigos. Estamos de regreso, amigos y amigas de Radio Diferencia, acá en su programa Catarsis. Ángelo Oces en los controles, en las perillas, y estoy con mi amigo. Miren quién está aquí. Hola, campeón.
Hola.
Cuéntanos cómo estamos con el espacio. ¿Cómo estamos con el espacio? ¿Cómo se llama tu espacio?
A la vena.
Ya, tenés que decir a la vena.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo estamos.
Sí, hola, ¿qué tal? Estimadas y estimadas amigas y amigos, soy José Unipuelo Parragués y esto es A la Vena. Hace una semana atrás se originó un masivo corte de luz. Estuvo durante varias horas cortada la luz a mí, porque provino de Santiago, de una fuente electrovoltaica que se cortó allá en la región metropolitana, y eso generó el corte de luz.
Leo, pero dime una cosa, parece que aquí queda comprobado, digamos, de que las empresas de los servicios básicos, como sea, ya sea la luz, el agua, qué sé yo, y todos los servicios que son esenciales para la vida de las personas, sigan siendo privados. O sea, nosotros antes teníamos, esos servicios eran públicos, eran del Estado, y nunca se producía, llovían dos semanas, llovía un mes en Chile, y nunca se producía lo que se está produciendo ahora.
Claro, porque Enel pertenece al Estado como al gobierno de Italia, y la otra, la CGE, es del Estado chino y del gobierno chino.
Ya, el problema está en que acá funcionan como empresas privadas. Entonces, sí. Acá los grandes defensores de la empresa privada y de que todos critican cuando viene del Estado, no están dando el ancho. ¿O no?
Claro, ya ha empeorado últimamente el manejo de las empresas públicas, y era necesario privatizar algunas para que no haya tanta mediocridad y burocracia.
Eso es lo que decían.
Sí.
Pero resulta que no es así, ¿po? O sea, ahora queda comprobado, digamos, de que la privatización de los servicios básicos es un desastre. Y para ellos es un gran negocio, digamos, un tremendo negocio. Y para los usuarios, para las personas que somos los consumidores en el fondo de estos servicios, somos los afectados, digamos, de su deficiencia y de la poca preocupación que hay con las personas cuando les fallan los sistemas, digamos.
Yo creo que se deberá tomar una gran medida para que las empresas de servicios elementales sean de servicio público.
Ya, pero ¿qué pasa, Leo, con el tema del gobierno, digamos? Porque el presidente Boric se ha manifestado frente a todo ello y ha mostrado los dientes de que incluso parece que le van a caducar el contrato a Enel, qué sé yo, pero parece que son pura mostradero de dientes nomás y no más que eso, ¿o no?
Es un intento y esfuerzo desesperado de parte de Boric el que las empresas que prestan servicios sean empresas públicas estatales.
Claro, a mí me da la impresión de que este presidente y este gobierno no les interesa mucho, digamos, ponerse en, ¿cómo te dijera yo?, ponerse en guerra con el mundo privado y con estas empresas que son las que manejan el tema de los servicios básicos. Parece que es pura choría nomás, como que le echan la choría, pero no pasa nada.
Y a eso se le suma el cierre de la planta siderúrgica de acero Huachipato allá en la región del Biobío.
Ya, ¿qué pasa ahí, Leo?
Que ya está cerrado, ya están por cerrar la empresa siderúrgica de acero Huachipato, una empresa que da trabajo a muchas personas que trabajan como obreros, maquinario, claro, cargo corporativo, ejecutivo. Claro, le da trabajo a mucha gente en el Biobío.
Imagínate, ahí hay un sector, como dices tú, de los trabajadores propiamente tal, que son los que manejan la maquinaria, todo lo que es la industria propiamente tal del acero. Y además todo un personaje administrativo, secretarias, qué sé yo, y todo lo que tenga que ver con el mundo de una empresa de esa envergadura.
Ha estado por años dentro del Gran Concepción y ha servido de mucho empleo y trabajo a mucha gente de la región.
Claro. Leo, ¿Y qué va a pasar con este tema de Enel y de la empresa al final? ¿Qué crees que va a pasar? Porque todavía hay un montón de gente sin luz. Y sin agua, incluso algunos.
Sí.
Hay algunos que están sin agua y sin luz.
Bueno, no creo que el gobierno, yo creo que el gobierno de Boris se tardará mucho en reaccionar y puede que esto no termine con el gobierno, esto vaya más allá del término de gobierno de Boris, esto sea para comienzos del próximo gobierno. Este problema no solo se terminará con el gobierno de Boris, ya en los comienzos del próximo también habrá cierta repercusión.
Claro, se están acercando, digamos, las próximas elecciones, que están un poquito más, a más de un año, pero no nos vamos a dar ni cuenta cuando las tengamos encima.
Las elecciones parlamentarias y las elecciones parlamentarias de alcaldes y de gobernadores.
Según las encuestas que se han hecho con respecto a las próximas elecciones, parece que va, según las encuestas hechas por no sé por qué empresas, pero son empresas ligadas, digamos, a las más conservadoras, colocan en la punta a Evelyn Matthei.
Claro, porque el problema es que Evelyn Matthei está muy ligada a la derecha facha pobre de Chile Vamos, que más de izquierda, más vinculada a la izquierda, a pesar de que no es tan como vinculante en sí como de amistad o de alianza, sino más bien una izquierdita alterna.
Claro, acuérdate que Evelyn Matthei estuvo en la primaria anterior de la derecha, ¿te acuerdas?
Sí.
Y no le fue muy bien, pues. Ya, Leo, vamos a dejarlo hasta acá. Hoy día el programa estamos con me está cortando la cabeza allá Ángelo desde los controles. Me está haciendo un así como que me cortan el cuello, digamos.
Ya.
Así que vamos a dejarlo hasta la próxima semana. Y es terrible este problema que está viviendo, como te digo, Entel. Resumiendo, acá la empresa...
En él.
Demostraron, digamos, de que no dan el ancho ya, y que parece que el tema de que las empresas debieran ser estatales de los servicios básicos, de eso estoy hablando yo.
Sí, las empresas estatales públicas deben ser estatales públicas y prestar los servicios básicos y necesarios.
Sí.
Soy José Unipolo Parragués, nos vemos la próxima semana.
Gracias, Leo, con esto cerramos nuestro programa Catarsis del día de hoy. Y nos encontraremos la próxima semana con unos temas tan interesantes como los que nos trajeron nuestros compañeros de Radio Diferencia. Y gracias a los chiquillos que estuvieron en los controles, Moisés Valenzuela, Tomás y Ángelo. ¡Chao!